Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los carburantes marcan máximos históricos en esta primera semana de mayo. Iván Alonso.
Sí, a pesar de esa rebaja, de esa bonificación de 20 céntimos por litro aprobada por el gobierno, llenar el depósito de un vehículo sigue teniendo un precio ahora mismo desorbitado. De hecho, en más de 800 estaciones de nuestro país, el precio del litro del gasóleo supera los 2 euros. Llenar uno de 55 litros con diésel nos costaría ahora mismo unos 93 euros, 28 más caro que hace un año. Con la gasolina pasa algo parecido. Lo contaba desde una gasolinera, Iván, él es pixero y lo nota así.
A la gente que trabaja con moto y carro, pues fatal. Se nota, al mes son más de unos 100 euros por ahí, ¿no?
Lo que también sigue en el ojo del huracán es ese supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Mucho hemos hablado de ese software Pegasus, aunque este no es el único sistema o programa dedicado al espionaje. Los hay de muchos tipos, desde aquellos que escanean nuestro dispositivo y roban todo lo que puedan, hasta otros que copian nuestros datos, contraseñas y demás documentos. Lo difícil para mucha gente es saber cómo protegerse de estas intrusiones en nuestros dispositivos. Para ello es importante, es esencial también saber cómo funcionan, cómo se infiltran. Normalmente la puerta de entrada de estos programas es un mensaje de texto o un link en el que hay que pinchar. Nos lo explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana Antonio Ramos, experto en ciberseguridad.
Nada ha cambiado en los últimos 20 años, pero siempre va a ser un correo dirigido, un link dirigido, algo totalmente creíble, un mensaje. Es muy difícil, altamente improbable. Si no hay una actuación humana por tu parte, no pasa nada.
Y finalmente, no habrá coalición de izquierdas para presentarse a las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 19 de junio. Ayer la Junta Electoral denegaba la inscripción de esa unión de partidos de izquierdas que incluía a Podemos, Izquierda Unida, Más País, Andalucía Equo o Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y lo hacía a última hora de la tarde, por cierto, por haberse registrado fuera de plazo. Andalucía, Laura García.
El acuerdo político llegó en la madrugada del viernes in extremis, después de 2 días de fuertes tensiones entre Podemos e Izquierda Unida por la elección del candidato. Podemos dio su brazo a torcer, permitiendo que fuera Inmaculada Nieto de Izquierda Unida y propuesta por Yolanda Díaz y no el candidato de Podemos, Antonio Delgado, la candidata a las andaluzas en la coalición, pero no llegaron a tiempo. Podemos recurrió ayer apenas una hora después de conocer la noticia, pero la vía del recurso no parece que vaya a prosperar, puesto que sirve para subsanar cuestiones de forma en la redacción del reglamento interno de una coalición electoral, pero no para sustituirla por otra con más integrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de liga marcada por ese derbi madrileño de esta noche, Bruno Casar.
En el Metropolitano a las 9, derbi muy importante, sobre todo para el Atlético de Madrid, que podría dar un paso de gigante por los puestos Champions para la temporada que viene. Si consigue la victoria, serían 6 puntos de ventaja sobre el Betis, que es el quinto clasificado. El Real Madrid, por su parte, ya pone el foco en la final de la Liga de Campeones y se prevén rotaciones en el conjunto blanco para esta noche, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá rotaciones, Lunin jugará por primera vez como madridista en la Liga. Sigue de baja Álava, al igual que Hazard, Bale e Isco. Y recordemos que Marcelo, con una lesión en el sóleo, y Ceballos en los isquios, tampoco estarán en el derbi. Habrá mezcla de titulares y suplentes. Benzema, que lleva 43 goles en 43 partidos, intentará seguir sumando goles para acercarse a los 50 esta temporada. Está solo a 1 de Raúl en la historia del club.
Además de ese derbi, hoy tenemos a las 2 Getafe Rayo, 4 y cuarto Villarreal Sevilla y 6 y media Español Osasuna. A esa misma hora también tenemos la final del Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz, que pase lo que pase, se colocará sexto en el ranking ATP, se enfrentará a Alexander Zverev. Alcaraz buscará su segundo título Masters 1000 en su carrera. Y a las 9:30 tenemos la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, primera línea de salida para Ferrari. Leclerc saldrá primero, Sainz segundo, Alonso, que no pasó de la Q2, partirá desde la 11ª plaza.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí, en fin de semana de COPE, recibimos al amigo del programa.
Galicia tiene flow, tiene saleros. Galicia es un paraguas y un te quiero. Galicia es un pajar en una aguja. Yo quiero que lo sepa el mundo entero. Galicia es un selfie en la hora bruja. Galicia es un incendio en tu mirada.
Galicia es un piano en la autovía. Galicia sin Inditex y Rosalía. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí nunca pasa nada, salvo la Santa Compaña, se ve desde Ponferrada un incendio en tu mirada.
Todo eso es Galicia. La lluvia, las leyendas del mar, los lobos en la niebla. Pero desde hace unos años sabemos que Galicia también es un fogonazo de luz.
Yo os quiero pedir ahora que veáis hacia arriba. Justo encima de Vigo está la Estación Espacial Internacional. Ya me dicen que la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo. Ya siente, se acaban de poner gafas de sol, porque la luz de Navidad de Vigo ya llegó a los 440 kilómetros de altura, justo ahí encima en los que está la estación espacial. Así que ¡viva Vigo! ¡Arranca la luz!
Un lugar en el mundo que siempre no queda mi alma. Una tierra de lobos y hombres que viven del mar. Una lluvia suave que empapa mis más dulces sueños. Y una neblina que siempre te obliga a mirarme hacia atrás. Llévame como el niño que duerme.
El encendido de las luces de Navidad en Vigo se ha convertido en un acontecimiento estratosférico. Ya habéis escuchado cómo el sin par alcalde Abel Caballero hace partícipes del fenómeno incluso a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, a más de 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. El caso es que la ciudad gallega ha alcanzado notoriedad internacional gracias a los 11 millones de bombillas que dos meses al año iluminan sus calles. Pero lo que hay que decir enseguida es que contraviniendo las leyes de la física, en el caso de Vigo lo que fue antes no fue la luz, sino el sonido. Porque a principios de los años 80, mucho antes de que se instalara el árbol gigante de la Puerta del Sol, cuando aún no se sabía del oso polar, ni de la caja regalo, ni del castillo luminoso, Vigo lanzó al mundo un sonido único, todavía inconfundible, 40 años después. Canciones míticas de Golpes Bajos fueron la mejor expresión de lo que se llamó la movida viguesa, porque no solo hubo movida madrileña, también la hubo en Vigo, y las dos rivalizaban por ver cuál era la más moderna. De la parte gallega, al nombre de Golpes Bajos hay que unir los de Siniestro Total, o Resentidos, o Aerolíneas Federales. En la fabricación de este sonido ochentero tuvo especial protagonismo un músico de la tierra, Teo Cardalda. Y de nuevo su nombre vuelve a brillar en la década de los 90, en la que saltaron de boca en boca canciones que aún perduran en la memoria, en esta ocasión con el sello de Cómplices. Buenos días.
Buenos días, menuda presentación, ¿eh?
Seguramente se ha hablado injustamente más de la movida madrileña, pero la de Vigo fue la única que se pudo codear con ella en cuanto a descaro y creatividad.
Bueno, la de Vigo llegó allí, llegamos allí, fue como, bueno, primero soportar el shock, que éramos unos provincianos, claro, adolescentes, que es un momento maravilloso de la vida para descubrir cosas. Y segundo, pues llegar allí y de repente encontrar ahí un universo de... Pero Vigo siempre ha sido un sitio... Yo a Vigo lo amo y lo odio, ¿eh? O sea, te lo digo, es tan especial...
A ver, explícame eso.
No, yo... toda la necesidad que tuve ahora de volverme aquí, que la disculpa al final fue la pandemia, la tenía igual a esos 19 años de decir, Madrid. Y hay un programa por ahí en el que poníamos a medio a parir a Vigo, decíamos que era un sitio aburrido y todo esto, yo estaba en el conservatorio... También lo puse mal, volví, me echaron del conservatorio, pero bueno, menos mal que... Pero sí que es una ciudad especial, muy, muy especial. Pero es eso, amor y odio. Yo creo que las grandes amores de la vida son amor y odio.
Es verdad, y, es verdad. ¿Tú viajaste en aquel tren de los artistas que impulsó el Ayuntamiento de Vigo para promover el encuentro entre Madrid y Vigo en 1986? Vigo se escribe con M de Madrid, era el lema. Y creo que acabó como el Rosario y la Aurora.
Todo surrealismo. No, yo creo que estábamos de gira con Golpes, pero acabó como el Rosario de la Aurora, sí. Bueno, y ese fue realmente ya el principio de la debacle de lo que, bueno, lo que llamamos movida, ¿no? Un botellazo ahí, alguien tiró una botella justo a la llegada a Vigo y bueno, le cayó a la cabeza algún concejal. Venían todos muy perjudicados, además de un viaje, bueno, que en aquellos momentos podías beber, fumar en el tren. Y bueno, imagínate la llegada ahí a las 8 de la mañana. Ay, Dios mío. Pero bueno, que no quiten lo bailado, ¿eh?
Efectivamente. Oye, ¿quiénes fueron los pioneros de los músicos gallegos? ¿Los de Siniestro?
Realmente fue una eclosión de repente repentina. Yo creo que sí que... yo soy de Bouzas, que es un barrio que, por cierto, hoy están con La Brincadeira, que es una fiesta así como popular maravillosa. Lo que pasa es que yo llegué de Madrid ayer y además me insistieron. Estuve en Madrid con la presentación, con un concierto, y tienes que estar a las 11 de la mañana en la COPE en Vigo, que te va a llamar nada más y nada menos. Y aquí he cumplido, pero que sepas que me ha costado. No, ahí todo empezó en una especie de chabola de Bouzas, que era mi casa donde
estaba. La casa de tus padres, en Bouzas.
Sí, y ahí cogimos una chabola y ahí sí que empezó todo. Mi padre no sé si se arrepintió, porque siempre entraba allí como a ver qué hacéis, tal, pero bueno, era todos los fines de semana todo el mundo allí metido, y allí fue donde empezamos Golpes. Estábamos con Viviano, que era un cantautor también gallego, por allí pasó Siniestro, que mira, Siniestro, ahora qué despedida más maravillosa han tenido, han reventado, y ahí un poco se forjó todo. Ahí empezaron, ahí empezamos Golpes, y fue como de repente ver que estaba saliendo muchísima creatividad de la ciudad. Éramos cuatro, la verdad es que también te digo que éramos cuatro grupos o cinco grupos, pero se montó un follón de cuidado, ¿no?
Bueno, creo que podías estar hasta 10 horas tocando la batería. ¿10 horas?
Bueno, yo eso es algo que agradezco muchísimo, porque la verdad es que esa chabola era una chabola destartalada. Y yo no soy Teo, yo soy Josiño realmente, yo soy José. Lo de Teo empezó con lo de Golpe Bajo. Entonces, claro, montábamos un pollo tremendo, pero de eso, 10, 15 horas seguidas con batería acústica, con amplificadores, y joder, no protestó nunca nadie. O sea, nadie. Es curioso. Ahora.
Es curioso.
Ahora haces cualquier cosa y llaman a la policía y te viene el vecino. Y en aquella época. Y yo en Bouzas me encuentro con amigas de mi madre ya murió, pero... Y bueno, es estupendo, ¿no? Porque sigue siendo un barrio maravilloso, y el típico comenta, ¡ay, Josiño, cuánto nos hiciste sufrir!
Pero fíjate, yo que soy de filología hispánica, tú empezaste estudiando filología inglesa.
Yo estaba haciendo filología inglesa, sí, en el Colegio Universitario de Vigo. Lo que pasa es que fue todo muy rápido, o sea, quiero decir, fue todo... Irnos a mí, ya que estuve yo presentando este disco en Madrid hace 3 días con Jesús Ordovás, vino, que Jesús Ordova siempre fue un baluarte de esos momentos, porque tenía un programa de radio, sí, es impensable ahora, que se llamaba Estonios Hawái, donde mandábamos las
seguíamos todos.
Maquetas, y esas maquetas a las 12 de la noche las escuchaba todo el mundo. O sea, ahí mandó la maqueta, Golpes mandó. Y entonces nosotros mandamos la maqueta. Germán estaba con Siniestro, pero dejó Siniestro y se vino conmigo. Yo creo que es algo que no sé si Siniestro me ha perdonado aún, aunque me llevo muy bien con ellos. Y la maqueta llegó, la puso, apareció Mario Pacheco aquí, que era Mario Pacheco era el tío más creativo de compañía de discos que ha habido en este país, de nuevos medios. Él sacó a Martirio, a Ketama, a todos. Y fue como, bueno, sentarme con mi padre y decirle, papá, vamos a ver, o me meto en esto, firmo este contrato, o sigo la carrera. Y bueno, y dejé la carrera al final. Y bueno, pues nada, hasta aquí.
Y has acertado, y has acertado.
Sí, pero podría haberme metido en la torta también. Mira qué complicado lo tienen ahora toda la gente. Ahora es complicadísimo asomar la cabeza, a pesar de que decimos, no, tenemos comunicación automática con todo el mundo. Las narices ahora cuesta muchísimo. Y hay gente de muchísimo talento que...
Que no que, descolla.
Que va, descolla. Que va a estar sin salir. Que le va a costar muchísimo, pero bueno.
Sí. Pues en aquella chabola de Bouzas empieza un viaje que nunca acaba, y tanto es así que ese es el título del disco que acaba de presentar Teo Cardalda este viernes. El viaje que nunca acaba, y que nos va a servir para recorrer la trayectoria de innovación, de riesgos, de tributos y también de alguna que otra incomprensión. Así suena una canción icónica de un grupo de culto casi 40 años después.
Mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos, y así toda esperanza me devuelve. A los tiempos para la lírica.
Siguen siendo malos tiempos para la lírica, Teo.
Yo creo que son peores. Yo creo que hicimos esta canción como una broma de, bueno, estamos, pero yo creo que estamos, yo creo que el mundo necesita un reinicio, Un reinicio.
Déjate la guerra, desde luego, ¿eh? Desde
bueno, la guerra y todo lo que ha pasado desde que es todo, no sé, yo creo que necesitamos un reinicio, no sé, tiene que pasar algo. El apagón no, porque se va a quedar mucha gente jorobada y sin trabajo, y tener un apagón y no tener acceso, pero no es normal todo lo que está pasando, No es una mentira absoluta, está institucionalizada la mentira, la violencia, y bueno, yo estoy aquí en Vigo, voy a Madrid, pero estoy aquí y tengo hijos también y la verdad es que social y políticamente y bueno, lo que tú decías también, ahora una amenaza de guerra absolutamente fuera de lugar, mentiras, no sé. Un poco, tú estás preocupada también, me imagino.
Hombre, mañana es 9 de mayo, oye, y los británicos mañana dicen que podría haber un golpe nuclear. Es que es tremendo, es tremendo. Y la gente está muriendo en el corazón de Europa.
Yo pensaba, o sea, ahora no sabemos a dónde vamos. Yo creo que lo bonito de esa época es que todos pensábamos o imaginábamos o deseábamos, había un camino, incluso con los Beatles. Los Beatles iban de la mano de la sociedad, de los descubrimientos, de
sí, hacia de una dónde ilusión, va. De una ilusión, idea de que se mejoraba.
Ahora, ¿a dónde coño vamos? Yo es que creo que no...
No lo sabemos.
No tenemos ni idea.
No eran canciones fáciles las que sacabais en Golpes Bajos. Desde luego no tenían el desenfado de otras canciones de la movida, ni mucho menos eran bailables. Vosotros hacíais canciones muy serias y, la verdad, con mucha desesperanza en las letras.
Bueno, es que era cuando el clima de Galicia era como era. Ahora también esto parece el Caribe, joder.
Es verdad.
O sea, ha pegado un cambio. Yo lo comentaba ayer, no sé con quién decía, pero y yo creo que también esa climatología y esa semioscuridad influía muchísimo en esa melancolía y en esa como semitristeza que tenía, por lo menos golpes bajos. Germán era un tío súper, sí, era como, tenía siempre una nube en la cabeza y sí que recuerdo que el tiempo era diferente. Yo creo que, yo no sé si son las luces de Abel que influyen en la climatología, pero...
No, es tremendo porque vas por los caminos y hay linderos de color amarillo, sí, secos, que nunca sí. se han visto en Galicia, efectivamente.
No, y a mí me gusta mucho salir al mar, y el mar está diferente también, de repente hay... Hombre, sí hay, o sea, acuérdate, había orcas hace nada, nunca han estado tan cerca de la costa. Todo esto tiene que ver con la temperatura del agua, con... No sé, seguimos hablando de problemas, ¿eh, Cristina? Tenemos
claro,
que hacer
claro,
algo.
Claro. Bueno, vosotros apenas durasteis 3 años y solo 3 discos. ¿Os arrolló el éxito o había algo autodestructivo en Golpes Bajos?
El éxito fue difícil de asimilar, sobre todo, insisto, de unos provincianos que de repente, ¡bum!, se les abre el mundo. Pero sí que también yo creo que nos comportamos como unos... En cierta manera, como unos gilipollas, porque abandonamos la carrera en el momento más álgido y lo dejamos y cabezonería y no volvimos, ¿no? La verdad es que si analizas un poco la carrera, es que son 2 mini álbumes y un álbum nada más. Y fíjate la que se lió con todo esto. Pero sí, yo creo que hay problemas de egos adolescentes. Germán y yo nos cabreamos mucho, nos enfadamos, después volvimos a ser amigos. Bueno, lo que pasa en los grupos.
Pero y lo sí que pasa en la juventud, ¿no? Que ahora no lo
y lo
ves,
que pasa en la juventud, sí. Yo creo que...
Con vosotros, casi todos los grupos de la época, cuando aparecían, declaraban sus referentes musicales. En vuestro caso era casi imposible tirar del hilo, no sonabais a nada conocido. Es verdad que en este último disco sí que hay tributos, por ejemplo, estos que has mencionado a los Beatles. Mira.
No hay ni una canción que no me arranque el corazón. Vosotros sois la luz del sol y un pollo chiringo. Caminando despacio por Penny Lane, me invaden las emociones de yesterday. No hay ni una canción que no me encienda el corazón.
Te voy a poner un brete, Teo. ¿Paul McCartney o Peter Gabriel como creadores de música?
Hombre, yo, mi ídolo es Peter Gabriel. Yo creo que en aquella época ya Genesis, yo cuando Peter Gabriel se fue de Genesis y apareció el pobre Phil Collins, que ya vemos todos cómo ha acabado esta... Yo dejó de interesarme Genesis y yo seguía a Peter Gabriel. Lo que sí está claro es que, tú fíjate, un grupo como los Beatles, con la difusión que ha tenido estos últimos años, ¿no? El documental, o sea, absolutamente actuales, el documental que sacó Disney de todas sus horas de grabaciones, el documental de Paul McCartney con Rick Rubin, abriendo los temas de los Beatles en un máster. Yo es que creo que son la Biblia, yo creo que son una fuente inagotable de referencia, pero bueno, para todo el mundo. Yo tengo grandes amigos, ahora en Orense, Baltar ha organizado una exposición sobre qué es un Beatle maníaco absoluto. Yo no he visto a nadie con más cosas de los Beatles, y ha organizado en Orense, que la provincia de Orense es una provincia que culturalmente está muy bien, yo estoy muy atento a todo lo que hacen, y han hecho una exposición sobre Beatles espectacular. Lo que sí yo he confirmado, después de siempre decirlo, después de estos últimos años y documentales, es que Paul McCartney era realmente el motor de Beatles. O sea, Lennon era estupendo, divertido, Harrison es brutal, pero es como un chico triste, que es como si juegas al ajedrez y tienes de tu hermano es Karpov, o sea, y está ahí el tío jorobado, pero Paul McCartney es una brutalidad, lo sigue siendo, y era realmente el motor, el que empujaba el núcleo realmente de los Beatles, ¿no? Y eso yo siempre lo sospeché, y después de ver estos documentales que han salido últimamente, pues lo he confirmado totalmente.
¿Alguna vez has dicho que entre los españoles solo has conocido un compositor capaz de hacer canciones convencido de que eso rozaba la perfección, que era Antonio Vega? Una canción perfecta podría sonar así.
¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul?
Desde luego ha pasado algo, porque hay un aspecto que se ha impuesto, que es el comercial. Yo llevo esta semana varias fiestas y no doy crédito del horror. Te he leído en alguna entrevista que Operación Triunfo lo trastocó todo. ¿En qué sentido?
No, yo creo que cambió todo el concepto de la música a raíz de Operación Triunfo. O sea, sí, yo lo he dicho siempre y, oye, yo después produje a Nuria Fergó, me conozco a Bisbal. No estoy diciendo nada despectivo, pero sí que realmente a raíz de Operación Triunfo, del primero, cambió todo. Cambió todo la concepción de lo que es la música. No hablábamos de los locales de ensayo oscuros donde Antonio pasaba horas y horas, sino había una manera de expresarse siempre con luces, siempre en público, que yo creo que no corresponde realmente con lo que yo entiendo como creación o como entiendo como esfuerzo para sacar adelante canción. Entonces, fue tal el arrase que realmente la industria cambió. Yo me acuerdo que en aquel año les daba igual contratar a quien fuera, es que contrataban a los técnicos de Operación Triunfo si hacía falta. Fue una explosión y yo creo que cambió. Un poco dejó totalmente a un lado a todas las bandas que estábamos en aquel momento como con la espada de Mocles detrás del esfuerzo de los años tal, y esos años, y bueno, la televisión, o sea, hay un problema muy, no hay un puñetero programa de televisión en todas las teles. O sea, se murió hace poco ¿cómo se llama? El presentador, quiero decir, un programa tipo Aplauso, Fradeja se murió, Aplauso, tipo Ángel Casas, un programa donde simplemente sea una revista de televisión donde puedas enseñar, anunciar los conciertos que va a haber, las novedades. O sea, aquí venía a hacer playback los Jackson 5, venía a CDC a hacer playbacks a televisión española. Y eso se ha muerto. O sea, no hay un programa con un crítico musical que pueda tener una hora a la semana para enseñar las cosas que salen o traer a una estrella ahora mismo de la música. Y a mí me consta que presentan y presentan y presentan proyectos y Televisión Española no entra ahí. Sí entra en los concursos. Joder, que los concursos al final, realmente a quien benefician es a los jurados. O sea, yo te lo digo, no con esa retahíla de participantes, muy poquitos consiguen. Tienen su minuto de oro, pero nadie saca la cabeza. Entonces, yo a eso me refería. Y todo eso empezó a raíz de Operación Triunfo. Claro, de repente fue toda una locura.
Cinco hijos, Teo Cardalda.
Y al salir de casa hoy.
¿Y cuántos discos? ¿Tendremos algo nuevo del dúo con María Monsonís, que venía de lo clásico, del violín y del ballet, en los próximos meses?
En los próximos meses no, pero pronto sí. O sea, realmente ahora estamos con lo de Valle Inclán, con una obra de Valle Inclán que yo hice también conseguí acabarla durante la pandemia, que por cierto, estamos el 27 de este mes, lo presentamos por fin en Madrid, en el Ateneo de Madrid, además que es un sitio maravilloso.
Maravilloso.
Y que Valle vivió en el piso de arriba. Y estamos ahí el 27 presentándolo. Ahora este disco yo quiero hacer una gira, porque además es un disco con piano. Yo creo que a partir de septiembre, porque el verano vamos a estar tranquilos y tampoco es un proyecto como para tocar en verano. Y yo con María no paro, yo vengo de Por eso en ese disco no está ni Los Tejados, ni Sportino, hay éxitos de Cómplices, porque Cómplices es un grupo que sigue en activo y que seguimos haciendo cosas y nos siguen llamando de América. Entonces, ahora mismo los proyectos son esos. Que más adelante hagamos un álbum, tenemos muchas canciones guardadas y cosas, pues probablemente sí. A María le cuesta cada vez más, está vaga, ¿eh? Está aquí en Vigo con Portugal al lado, que Portugal es una auténtica maravilla de país. Estamos muy cerca de Portugal. Y estamos, ya no es la necesidad de estar todo el rato haciendo cosas, ni queremos estar más, un poco más tranquilos, pero probablemente sí que haya un álbum.
Además de músico y compositor, eres también productor. Dime una cosa, ¿de dónde le viene a un gallego como tú la afición al flamenco? Porque tú produjiste el primer disco de Ketama.
Hombre, yo soy el gallego gitano más famoso de los gitanos, Dios mío. Todo eso fue Mario Pacheco, ¿ves? Yo estaba en Golpes y también fue esa una de las razones de la separación con Golpes, como que yo no estaba muy ocupándome de todo lo que debía de Golpes. En ese momento yo estaba produciendo, pues eso, a Ketama, produja Martirio con Kiko Veneno, y después el disco de Ray Heredia, que Ray salió de Ketama y hizo un disco que, bueno, que traspasó todas las fronteras. Él después falleció al año, justo unos meses después de salir del disco, pero ese disco es... Y yo siempre he trabajado con flamencos, siempre me ha gustado muchísimo.
Pues si te parece, nos podemos despedir con el homenaje que en este nuevo disco le haces a un flamenco revolucionario, Ray Heredia, que tantas cosas dejó por hacer. ¿Vais a hacer gira con este viaje que nunca acaba?
Sí, yo creo que voy a presentarlo en Madrid, yo creo en junio ahora en Galileo, hacer una cosita y algo en Barcelona. Y después la gira vendrá sobre todo en septiembre, que es cuando empezamos, pues un concepto para teatros, lo tenemos clarísimo.
Pues ahí está, Teo Cardalda, La alegría de vivir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por recordar los viejos tiempos, por preguntarte con nosotros qué es lo que viene, tanto musicalmente como desde otros puntos de vista, que es una época efectivamente un poquito oscura.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Que si vienes por aquí, ya sabes, marisco y mar.
¡Oh! Pues ya vamos allí, de cabeza. Teo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Chao, hasta chao, luego. Adiós.
No la encuentro, la alegría de vivir. El infierno.
Vamos a ocuparnos ahora de ti. En la sección de cuerpos y almas pensamos un poquito en nosotros mismos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡El Madrid! ¡El Madrid en la final! ¡En otra final de la Champions!
Todo pasa en COPE.
Ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
¿Sí?
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
viste.
Gracias.
Adiós. Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpimos
cerrar
la programación.
Oye,
estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900 321 900 o en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make up, make up. Hidrata, minimiza poros. Atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Muy buenas tardes a la gente, ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
En cuerpos y almas nos cuidamos, pero además constatamos que la mente y el cuerpo son una sola cosa, que las personas van navegando en una unidad. Están con nosotros nuestra endocrina, nuestro psicólogo, pero hoy tenemos una compañera que se ha acercado a los estudios, Estela Luna de María. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos.
Nuestro cerebrito está de plena actualidad, porque hay que ver la que tenemos con el sistema Pegasus, que el ya advertiste tú de sus características, y el espionaje en general.
Sí, el espionaje en general de repente es como un wake up call, es como una llamada a todo el mundo de ojo, que tu teléfono lo puede saber todo de ti y hay que estar muy pendiente, lo que decimos siempre, a qué wifi te conectas, qué link, de qué correo electrónico pinchas.
No, no, y que ahora mismo con los nuevos sistemas es facilísimo espiar, mucho más que antes, porque estamos pegados a un ordenador personal que en realidad es el móvil. Y a través de eso, pues entran estas conexiones que hay que detectar rápidamente, que por cierto se puede.
Sí, se pueden detectar. Había un código en GitHub, que es un repositorio de código informático, donde te ponía todos los pasos que tienes que hacer.
¿Y qué tiene que meter la gente en internet para saber si tiene Pegasus?
Pues meterse en GitHub, G-I-T-H-V, te metes en GitHub y ahí buscas Pegasus. Y hay vas haciendo paso por paso lo que te dice y puedes detectar si el sistema está en tu teléfono. Es que hace años era como que había que poner una infraestructura casi de la NASA, ¿no?, para espiar, pero ahora ya no, ahora es como una cosa que se puede operar desde el teléfono y es técnicamente hasta cierto punto sencillo, ¿no?
Vamos a saludar a Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Estela. Buenos días, Cris. Hola,
Carmen. ¿Cómo
también
estás?
A nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, Estela. Buenos días.
Hoy estamos un poco alarmados por datos post-pandemia que indican que España es el país europeo con el mayor porcentaje de ciudadanos que ha engordado desde que el COVID llegó a nuestras vidas. De media hemos cogido 5 kilos y medio. Y el 31% de la población ha reconocido que ganaba peso. Ayer hablaba yo con uno de nuestros técnicos, Julio Abreu, y me decía, sí, es que nosotros hemos engordado con el COVID. ¿Habíais tenido, Carmen, registro de este cambio?
Sí, totalmente, totalmente, porque se dieron dos condiciones muy o sea,
se ríe,
perfectas para la obesidad, para coger peso, vamos, que era el aburrimiento, o sea, la gente comía por aburrimiento y luego no podíamos salir, estuvimos un montón de tiempo sin poder salir de casa, que aquello fue dramático porque ya se nos ha olvidado, pero...
Claro, yo me subía a la bicicleta estática, pero hay mucha gente que no
claro,
se subía a ningún lado.
Hay mucha gente, Cris, que vivía en 50 metros cuadrados con 3-4 niños o 2 niños y la abuela y no sé qué, y era muy complicado. O sea, nosotros al fin somos un poco privilegiados en ese sentido, pero se pasó muy mal, francamente mal. Y entonces, y sobre todo, fíjate, el aburrimiento. El aburrimiento hacía mucho, porque cuando la gente va a trabajar, a mí mis pacientes me cuentan, cuando estoy en el trabajo toda la mañana en la oficina, pues no me acuerdo, pero cuando llego a casa, mis hijos ya son mayores, estoy sola, mi marido llega tarde, entro a la cocina, ¿qué hago? Uf, aburrimiento, abro el frigorífico y... picoteo.
Fíjate, eso es... que a mí el confinamiento, a mí y a mucha gente, por eso lo menciono, me sentó muy bien, porque yo al revés, yo engordo con la ansiedad. Entonces, el estar en casa, el cocinar mejor, el tener más planificadas las comidas, a mí me sentó bien. No sé si a alguno de tus pacientes le ha ocurrido también.
Pues en general a mis pacientes les ha sentado mal, por el sedentarismo y por el aburrimiento. Por esos dos factores que yo creo que nos impregnaron. El aburrimiento, porque es que decías, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y la gente, acuérdate que se acabó la harina en todos los supermercados.
Sí, todos nos dedicamos a hacer el... Pero bueno, también hicimos el pan en casa, que era muy sano. Insisto, o sea, nos dedicamos a cocinar, que era un...
Yo hice bizcochos como si no hubiera mañana.
¿Ah,
o sea,
sí?
Hacía para mí, para la vecina del tercero.
Sí. Bueno, eso. Y luego aparte, Cristina, luego después, pospandemia, o sea, nos hemos dado cuenta... toda, que la gente, la obesidad, o sea, justo lo que se generó en la pandemia con el peso, era un mal pronóstico para si te infectabas por COVID. O sea que...
Que no era conveniente. ¿También registró esta ansiedad y este problema de aburrimiento el psicólogo?
Claro que sí. Lo registramos. Es más, que lo que nos venían a comentar muchos de nuestros pacientes era cómo podían ellos controlar este tipo de conductas, ¿no? Porque si bien, como tú dices, hubo cosas, claro, hablar de cosas positivas en un confinamiento, pero bueno, se manejó, ¿no? De tal forma que se intentaba, pues, contrarrestar los efectos perniciosos de lo que era estar encerrados, ¿no? Pero a su vez se incrementó determinados comportamientos que a la larga, como dice Carmen, han generado pues problemas que ahora ya sí que son más serios, ¿no? Hablamos de ansiedad ya en altos grados, incluso también depresión y, por supuesto, problemas alimentarios que han ocasionado en jóvenes y en adultos pues comportamientos que ahora mismo estamos tratando.
O sea, no por el hecho de acabarse el confinamiento y volver a una vida, entre comillas, más o menos normal, Pedro, ¿se ha recuperado la salud?
No, todo lo contrario. Es decir, ahora se han generado hábitos de comportamiento que arrastramos y es como en el momento en el que se generan hábitos hay que deshabituar, ¿no? Hay que descondicionar, hay que desensibilizar y eso significa que es un trabajo extremadamente complejo desde el punto de vista psicológico. Y bueno, pues los pacientes, claro, ahora lo que tienen es que desaprender conductas, malas conductas que han generado.
Sí, aparte que es verdad que antes de la pandemia por el COVID ya había un problema con la población y la obesidad, ¿no? Con el porcentaje de población que tenía obesidad, porque es que yo creo que hay que hablar de dos cosas, sobrepeso y obesidad. La gran pandemia de nuestro siglo actualmente realmente es la obesidad, porque es una enfermedad crónica que tiene un impacto sobre la salud, tanto física, psicológica, metabólica, con todas las patologías asociadas, que no se le da la misma importancia que otras patologías, siendo que es una enfermedad crónica importante.
Y que arrastra problemas de corazón, problemas circulatorios,
total,
problemas
diabetes,
de todo orden.
De todo.
¿A partir de qué exceso de peso se puede hablar de obesidad?
A partir del índice de masa corporal, el índice de masa corporal es lo que vamos a ver. Una cosa es sobrepeso, y el sobrepeso a nivel médico, casi todo el mundo con una talla normal de 1,70 de altura, tiene más o menos 10 kilos para manejarse en lo estéticamente te puede gustar más o menos, estar un poquito más relleno o un poquito más flaco, pero eso es dentro de los a nivel médico estamos hablando dentro de la normalidad, que no hay ningún factor añadido de patología, ¿no? Entonces, la obesidad es pues jugar ya con un margen de 10-15 kilos por encima de lo que estéticamente es normal, porque luego la complexión y la constitución de cada uno...
Sí, cada uno tiene su nivel.
Exacto. Entonces, la obesidad es algo más. O sea, la obesidad es cuando te sobran realmente 20 kilos, por ejemplo. Pues, madre mía.
Y es importante también resaltar lo que dices, Carmen, que una cosa es ser obeso y otra cosa simplemente es tener un sobrepeso, ¿no? Y
claro.
Y que, bueno, pues también pues la sociedad, esto también lo tiene que entender, ¿no? Que no podemos estigmatizar a las personas que tienen un poco más kilos,
más
lo aconsejable, ¿no? Pero que no llegan a ese a esa morbilidad, ¿no? Que significaría ya la obesidad, ¿no? Que eso ya sí que eso es un trabajo que requiere bastantes profesionales alrededor, ¿no?
Vamos a hablar enseguida de los hábitos saludables, porque los oyentes ya nos hablan de la operación bikini, ya están de los nervios, ya están de los nervios, ha pasado la Semana Santa, llega el momentito del verano, pero ha aparecido una nueva opción, un medicamento, un fármaco que promete resultados increíbles, bueno, concretamente 25 kilos en un año, sin dejar de comer. Se llama tirzepatida. ¿Qué es esto, Carmen?
Mira, esto es un medicamento, está en fase 3 todavía, ¿vale? Pero son medicamentos...
O sea, no se puede comprar.
Todavía no. Es verdad que hay dos medicamentos que están mucho en la línea de la tirzepatina, que es la semaglutida y la liraglutida, que sí que se pueden comprar, siempre evidentemente con receta médica y bajo supervisión médica, y son unas inyecciones que están pensadas inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y entonces resultó que tenía muchos beneficios sobre la pérdida de peso, porque además tienen dos mecanismos muy claros que además se nota enseguida, ¿no? Cuando estás con ese medicamento, que es que retrasa el vaciado gástrico, entonces claro, tienes sensación de que te has comido un ratón, ¿no? Entero. Y luego regula muy bien el apetito y sobre todo el apetito, la preferencia sobre los alimentos que son ricos en grasa. Esos ya están en el mercado, están funcionando muy bien para los problemas de obesidad y de sobrepeso, sobre todo de obesidad. Funcionan muy bien, tienen muy poquitos efectos secundarios y eso es una gran noticia para la gente que tiene problemas de obesidad.
Y está garantizado desde el punto de vista de la salud, porque claro...
Totalmente.
Un fármaco que contribuye a modificar, digamos, los comportamientos del páncreas no es cosa menor.
Pero funciona, o sea, son medicamentos muy seguros, tienen efectos secundarios como todos los medicamentos, evidentemente, por eso además insisto que la prescripción la tiene que hacer un facultativo, pero funcionan francamente bien a nivel de pérdida de peso. Veremos a ver la tirzepatina, que está en fase 3 y que promete también muy bien, porque en contra de la semaglutida y de la liraglutida, que son inyecciones, la tirzepatina van a ser comprimidos. Entonces, bueno, pues pinta muy bien realmente y son todos medicamentos que inciden con la insulina, vamos.
Oye, me dice aquí un oyente, ¿qué pauta de ejercicio nos puede ayudar a bajar un poco la barriguita?
El ejercicio físico es de las cosas que más moviliza la grasa abdominal y a mí eso me encanta, porque la grasa abdominal realmente cuando se acumula en el abdomen es cuando es perjudicial para la salud, es cuando aparece la hipertensión, todo el riesgo cardiovascular está en esa grasa abdominal, no en la del culete, ¿vale? En la abdominal. Y el ejercicio físico es la primera grasa que moviliza. O sea, que a mí eso me parece interesantísimo. Y pues depende de la edad, depende de la constitución, pero con un paseo de 20 minutos al día, al ritmo que cada uno se tenga que poner un poquito tal, fantástico. Y además que es que eso todo el mundo tiene 20 minutos. Todo el mundo.
¿Hay alguna forma de recomendar que la ansiedad disminuya, Pedro?
Pues mira, una de ellas es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? El ejercicio físico es la mejor de las aspirinas psicológicas que existen actualmente, ¿no? Y el hecho de descargar estrés mediante la generación de endorfinas, de serotonina, cuando se hace ejercicio físico, eso aumenta mucho la experiencia satisfactoria de la relajación y también va contaminando nuestro mundo, pero positivamente, puesto que vamos sintiendo que estamos rodeados de tranquilidad, ¿no? Eso es muy útil.
En dos palabras, un inicio, aunque hablaremos en semanas ulteriores de la operación bikini, para irnos poniendo en marcha, Carmen.
Pues mira, yo animaría a la gente a que empezara a salir a caminar ahora que son los días más largos, que la temperatura es más agradable, que saliera a darse un paseo todos los días. Lo ideal para mi gusto en una población normal, o sea, no estoy hablando ni de 80 ni de 15 años, ¿vale? Pues serían 35 o 40 minutos al día, que yo siempre le digo a mis pacientes, sal 20 minutos, tírate a la calle 20 minutos hasta donde llegues y date la vuelta otra vez para tu casa. Eso facilísimo, suavizar muchísimo la cena y evitar hidratos de carbono de absorción rápida, o sea, el dulce.
Que y controlar el alcohol, yo siempre digo eso, ¿eh? Controlar el alcohol.
Ah, el alcohol, sí.
Oye, Carmen, ¿y es verdad que es mejor moverse por la mañana que moverse por la tarde? O sea, me dijo un fisioterapeuta, tú levántate y sal a la calle, haz algo, y luego ya te pones a trabajar.
Pues a mí eso me encanta, Estela, yo estoy de acuerdo con ese fisioterapeuta, pero si realmente te tienes que levantar media hora antes para hacer ejercicio, pues digo, pues no. Pues cuando llegues a tu casa por la tarde, o por la noche, o antes de irte a la cama, o sea, cuando sea. Pero es verdad que lo ideal es por la mañana. Lo que pasa es que, insisto, te tienes que levantar media hora antes y a eso se adhiere muy poca gente.
Y que no sea más estresante el hecho de levantarse que lo que luego te va a aportar.
Claro, claro, eso es lo que yo digo.
Los días
bueno,
son más largos, pues también podemos ver luz a las 8 de la tarde. ¿Eh?
Animémonos, sí, arrojémonos a la calle. Luego ya llegarás a 10 minutos, a 20 o a 30, pero por lo eso pronto es. ponte. Carmen Candela, nuestra endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muchísimas gracias, amigos.
Un beso muy fuerte, Estela Cris.
Un saludo, adiós.
Hoy, como viene Lola, Diego González, Paloma Paulette, están
buenos
allí.
Días. Muy buenos días.
Es que esta portada, que estamos aquí Estela y yo viéndola, parece más de cómic, porque tiene tantos protagonistas.
Sí.
Que con Elsa Pataky, que te gusta, ¿no, Diego?
Sí, hombre, claro, siempre.
No sé si habéis podido ver, Cris, el interior de la entrevista con Elsa Pataky.
Mm-hmm. Sí, además con muchísimas fotos, sí. y muchos detalles de su existencia.
Es una pena porque dice que se va a quedar en Australia, que no vuelva a España.
Sí, eso es, que ha hablado de su matrimonio con Chris Hemsworth, que muchos le conocerán como Thor.
Este tampoco te gusta, ¿verdad, Paloma?
Este, pero es un chico muy guapo, hay que decirlo, y además actúa muy bien. Y tiene unas fotos preciosas, en una aparece con un cachorro de pastor alemán, está posando en el campo, yo no sé si esto será Australia. O dónde será, y la verdad es que las fotos son una preciosidad. Y ella, pues guapísima, como siempre, ¿qué se va a decir?
Sale mucha gente guapa, están Richard y Alejandra Gere, que han reaparecido en público después de 3 años. ¿Cómo ves a Richard Gere, Estela?
Bien, con clase, con mucho charm, ¿no?
Sí, clase es la palabra, efectivamente.
Me gusta lo de charm.
Y luego mucho de Lola se dedica a la Feria de Sevilla. Tenemos allí las fotos de Victoria, de Marichalar, que hay que ver cómo se parece esta chica a su padre.
Sí, ¿te recuerda a él?
A mí me recuerda más a su madre, la verdad.
Ay, a mí a la madre nada. El rostro aquí, que viene de blanco y ya en los toros. Luego viene con un vestido de flamenca, con una flor enorme en la cabeza, guapísima.
Con su padre, además, mira, se les ve aquí una foto preciosa se les ve a los dos abrazados. Mm. Y es verdad que hay visto, sí que tienen el golpe familiar, de vista familiar.
Lo titulan ahí como el posado más cariñoso y divertido de la feria.
Sí,
porque salen los dos abrazados. Sí. Rocío Cruzet, la hija de Carlos Herrera, sale también en la feria con un vestido de flamenca de color frambuesa, sí, y un mantón a juego. Uh-huh. Y se hacen un repaso pues de todos los eventos de la feria de Sevilla. Hay una casa, ya sabéis que las casas al comienzo de Lola son estupendas, que a mí esta vez me gusta mucho. Le gustaría menos a la doctora Candela, porque ella es partidaria de las casas que llaman minimalistas y beige.
Esta
no es beige.
No, esta es de
tiene
hecho
tonos pastel, ¿no? ¿O no?
Pastel, ¿no? Tiene mucho color. Yo lo que veo es una casa que tiene un ramo de flores precioso en una mesa de café. No sé si lo estáis viendo, chicos, con unos colores rojo, violeta, o sea, es una... Madre mía, es
bueno,
una
y luego
casa...
tiene lámparas icónicas, absolutamente vintage, que a mí eso me encanta, unos cuadros muy, muy atrevidos en las paredes.
Sí.
Muchísimo diseño de contemporáneo. Yo lo encuentro más divertida que muchas casas que salen en otras ocasiones.
Sí, y luego fíjate la cama, uno de los dormitorios, que se ve que en cambio de color blanco y negro. Aparece una foto así muy bonita que aparece lo que es el cabecero con los cuadros, dos cuadros encima, y es todo blanco y negro, como que contrasta un poco con el resto de la casa, que es, vamos, explosión de color por todos lados.
Apartamento parisino.
Y luego sale Charlène, ¿verdad?, de Mónaco, que hay que ver qué tristeza tiene esta mujer en la cara. Sí. A mí me deprime solo verla. Mira que está bellísima, con el pelo cortísimo de color platino, con un traje de chaqueta
guapísima,
de seda salvaje, precioso, gris oscuro, pero hay que ver.
Sí, tiene un rictus.
Y no se sabe dónde ha estado, ¿no? 6 meses por ahí recluida, no se sabe dónde, en misteriosamente.
En una clínica.
¿En una clínica de qué? ¿De qué? O sea, ¿qué tipo de clínica? ¿Haciendo qué?
Ese es el misterio, pero es cierto lo que dice Cristina, ¿no? Que en las fotografías de su reaparición oficial, pues la verdad es que no parece muy contenta, la verdad.
Bueno, pues tenéis que seguir el Hola, que viene estupendo. Nos vamos a las noticias y luego más fin de semana con cosas que os van a afectar muy directamente.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¡Ánimo, ánimo! ¡Mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Re-
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.